Estamos en comunicación con el doctor Carlos Rosansky. Carlos Rosansky, usted seguramente lo conoce, es un abogado muy conocido, ha venido varias veces a Mendoza en distintas circunstancias, ha sido magistrado, ha sido parte integrante del Poder Judicial en la Justicia Federal, y él conoce detalles sobre esto que nosotros conocemos como lawfare, o que se podría llamar de distintas maneras en castellano, como persecución bulo. Judicial, algunos le dicen bulo, otros le dicen guerra jurídica, judicialización de la política, es una
persecución
invento directo de causas, sí, para fines determinados, y él ha estado muy atento y haciendo algunas publicaciones sobre un caso, una causa que parece que está comprendido dentro de esto, que es el caso de la...
Sí,
de
un tema que tiene una gravedad que parece que no lo terminan de interpretar y no lo terminan de difundir de la manera requerida, ¿no? Buen día, doctor, bienvenido, ¿cómo le va?
Buen día, yo no escucho prácticamente nada el sonido, ¿eh?
Bueno, pero de
ahí,
todos modos...
Ahí lo tratamos de mejorar.
Lo importante es lo que diga usted, no lo que podamos decir nosotros. Así,
No, pero si no los escucho es tremendo.
Bien. Bueno. Decíamos que usted se ha ocupado de estar atento del caso del atentado a la vicepresidenta y en general de cómo está funcionando la justicia. Si podríamos hablar un poco de esto, a nosotros nos viene bien porque es un tema que poco se habla con seriedad en los medios.
Yo creo que es un tema gravísimo, absolutamente, hay que prestarle la máxima atención por la implicancia institucional. O sea, muchas veces hay casos judiciales que no son tan importantes o no tienen consecuencias tan graves, aunque a veces las tienen individualmente, pero no a nivel país. Esto que está pasando con la investigación del atentado como con el fallo que van a dictar el día martes, la causa vialidad, y es extremo porque tiene que ver con lo que ustedes mencionaban de lawfare. Es la creación de causas, de la fabricación de causas para incriminar personas, en este caso figuras públicas, como es el caso de la vicepresidenta. Yo no sé por qué le decía que no tenía audio,
sí,
si ustedes estaban refiriendo al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner o a la causa de vialidad, porque no lo pude escuchar.
Bien, en realidad nos referimos a los dos, pero entendemos que la gravedad que tiene el atentado, que si bien fue fallido, fue un atentado de magnicidio, y que entendemos que no se está tratando con justamente la importancia que tiene, y medio que se lo soslaya y no se ha continuado mucho con esta pista que tiene que ver con que no son loquitos sueltos, sino que hay una organización que intentó nada más y nada menos que asesinar a la vicepresidenta en ejercicio, ¿no?
Sí, absolutamente. Y esa organización a la que usted se refiere, que es una organización criminal, que por supuesto no empieza y termina con autores materiales como quien tiene un arma o quien lo acompaña, sino que se van abriendo llaves hacia lugares no insospechados, hacia lugares previsibles. Lo que pasa es que no deja de asombrar, porque acá no solo va desde los autores materiales, luego los que financian este tipo de atentados, y yo agregaría las ramas políticas y agregaría la rama judicial. Creo que por ahí pasa uno de los problemas más graves que estamos viviendo, que es la complicidad judicial.
Sí, y la inteligencia de algunos grupos, me refiero a inteligencia con T y con Z quizá, para justamente valerse de la ignorancia que tenemos en general los ciudadanos y luego de la credibilidad que necesariamente tiene que tener una sociedad de sus poderes judiciales, ¿no?
Sí, y yo, no sé, hay cosas para agregar a lo que usted dice. El sentimiento de impunidad que tienen quienes llevan adelante este plan, porque pensemos que lo que está sucediendo dentro del propio juzgado que tiene que investigar estamos hablando de perder prueba fundamental el primer día, y para quienes conocen de derecho o que su profesión es de abogados o están vinculados, saben perfectamente que si en un atentado de esta naturaleza el primer día se pierde una de las pruebas más importantes, que es el celular del autor material, evidentemente hay algo detrás que ni siquiera se va a saber, porque la complicidad es plena, hay una complicidad dentro del propio Poder Judicial. Y en esa organización criminal hay una parte importante que está funcionando dentro del propio Poder Judicial. Creo que es uno de los problemas más graves que estamos atravesando.
También yo quería preguntarle, ya llevamos 90 días de este hecho criminal, sin consecuencias, por suerte, pero que el hecho existió. Sin consecuencias.
Sin consecuencias para la víctima.
Exactamente, pero, a eso me refería. Pero con consecuencias, sí. Claro. Llevamos 90 días y cerca de promediando el primer mes, hablamos con el ingeniero Garbars y él nos decía que ni siquiera hacen falta los teléfonos, los aparatos, para obtener los datos que están archivados en las memorias de las compañías telefónicas. Que esto lo saben los peritos, lo saben los especializados en tecnología, pero pareciera que no se utiliza esta información ni se los convoca a quienes podrían, por ejemplo, la Cátedra de Investigación Tecnológica de la Universidad Tecnológica o de la Universidad de Buenos Aires, que perfectamente podrían ser actuar en conjunto con la justicia para saber el historial de esos de las personas que manipulaban esos teléfonos. Nada de esto se hace, no hay seguimiento de la línea de la ruta del dinero, no hay seguimiento de las empresas y de los vinculados a esa empresa, salvo superficialmente, pareciera, un grupo de la policía que trabaja para el juzgado fue a los lugares donde supuestamente eran las sedes de las empresas y no encontró nada, no había oficinas, no había nada, y sin embargo ahí termina, cuando pasa eso termina esa investigación. Y luego está el caso de este diputado que ha sido viceministro de Patricia Bullrich y que tampoco se lo investiga ni a él ni a las personas que con él estaban vinculadas, que parece que tenían algunos detalles interesantes, por lo menos para profundizar algo y descartar o no alguna situación. Esto es bastante evidente para alguien como nosotros que no tenemos elementos. Suponemos que usted a esto le hace preocupar en un sentido mucho más profundo y que ve que esto está realmente en una línea que conduce a la impunidad sin ningún atenuante, ¿no?
Sí, a una línea que es de encubrimiento, y esto se sabía el primer día. Este es el problema. El primer día era previsible este tipo de encubrimiento precisamente por el involucramiento que tiene un sector del Poder Judicial en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está sucediendo. El Poder Judicial está acompañando un proceso destituyente, un proceso de la oposición que es claramente golpista, con la metodología actual, que no es la de aquel golpe de los años 70, sino que es otro tipo de movimiento, peligrosísimo, sumamente violento, otro tipo de violencia, pero violencia también extrema. Y el encubrimiento judicial es algo insoportable, porque un dato, porque primero lo que dice Garbars, que es cierto en cuanto a los metadatos, pero hay otra cosa, que es que lo que ya se perdió, por ejemplo, de conversaciones de WhatsApp, y él mismo lo dice, ya no se recupera. Claro. Y él dice, bueno, no es tan importante. Para mí sí, porque todos los diálogos que uno puede tener por WhatsApp también son importantes. Y lo que se ve es lo que usted decía, hay una intencionalidad inicial, desde el día que se produce el atentado, de que esto quede impune. Y esto es muy grave para la República, para el país. Yo creo que por un lado hay conciencia de la gravedad y de lo peligroso de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo no hay recursos suficientes para dar respuesta. O sea, no hay recursos, no que el Estado no tenga recursos, sino que no se están utilizando.
Pero, por ejemplo...
Perdón, lo escucho.
Sí, ahora en un terreno más político, yo lo escuchaba días atrás que usted hacía esta especulación, casi aseveración, de que el atentado se hizo previendo que a dónde, en qué juzgado iba a caer la causa, o sea que hay una inteligencia, a esto me refiero, una inteligencia que no es menor, no es de unos loquitos en absoluto. Esto por un lado. Pero por el otro lado, y tal vez como autodefensa ciudadana, quiero creer que no es todo el arco opositor quien puede estar detrás de un magnicidio. Espero que si así sea, lo espero y lo creo realmente. De parte de la oposición, de esa oposición que no tiene que ver con este tipo de atentados, básicamente, ¿no hay algún tipo, no cree que pueda haber algún tipo de manifestación, inclusive como defensa propia, ¿no? Porque a estas personas de esa oposición que actualmente no se manifiesten, mañana puede caerles también el peso de la no ley con esta justicia.
Bueno, pero usted pregunta, se responde solo, o sea, conociendo lo que sucedió. Si la presidenta del principal partido de oposición se niega a repudiar el atentado, es un hecho también insólito y gravísimo, y muy revelador, por otra parte. Pero las otras, usted tiene razón, por supuesto que si estamos hablando de en este caso, cuando hablamos de oposición, por lo menos en mi caso, sí, me estoy refiriendo a la derecha, ¿está claro?
Sí, yo sumo alguna. No, mire, yo voy a sumar algunas expresiones que se dicen de izquierda, por ejemplo, en el caso de la votación de los privilegios de los jueces, porque la izquierda estuvo junto con la derecha. Es bastante difícil en la Argentina poder hacer una distinción clara entre ambos brazos, ¿eh?
No, claro, pero corresponde una aclaración. Que la izquierda vote como usted está diciendo, que es algo completamente insólito, también a mí me choca y me molesta muchísimo, pero cada uno tiene el derecho de que le choque o no. Yo lo que digo simplemente es que estoy separando una cosa de la otra, porque al analizar un hecho tan grave como el atentado no sería bueno, me parece,
sí,
mezclar las dos cosas.
Está bien.
Sí. Cuando hay que criticar algún tipo de actitud, ya sea que votan de una manera u otra, uno tiene derecho a criticarlo. Ahora, en mi caso personal, me estaba refiriendo a PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, a Avanza Libertad, Libertad Avanza, es decir, aquellos partidos de extrema derecha de nuestro país que son oposición también, y que son la principal oposición, y que desde ese lugar usted hace a su vez una diferencia que comparto entre quienes están mucho más comprometidos eventualmente con el atentado o con la ayuda del atentado o con el encubrimiento del atentado, como por ejemplo Patricia Bullrich o el diputado Milman, y quienes están caminando ahí en una línea que no está muy definida, que podría considerarse que son la gente menos reaccionaria en términos políticos,
sí,
o más progresista. Yo no los conozco, los que veo, o sea, la persona que se niega a repudiar y que no impulse investigaciones adecuadas, me parece que está enrolada de una manera determinada. Tendrá un compromiso distinto, pero tiene un pensamiento que es el que ya sabemos. Es mi opinión, ¿eh?
Está bien. ¿Y qué pasa con Gerardo Milman? Digo, ¿por qué...?
Le escucho muy mal, perdóneme.
¿Qué pasa con Gerardo Milman? Digamos, ya lo deberían haber llamado a declarar.
No, bueno, pero la investigación está mal encarada intencionalmente desde el primer día. No es una cuestión que la jueza se olvide.
Está bien. Una de las consecuencias de esto es que, hacia la gente, doctor, es que quien ve cómo se investiga esto puede pensar, si esto pasa en un caso tan importante... ¿qué pasará con casos que revelan, digo, menor importancia?
La indefensión en que nos pone, no que calculamos, que nos pone realmente...
Pero como víctimas y como victimarios también, porque hay personas que dicen, bueno, si a esto nadie los investigó, yo puedo hacer cualquier cosa.
Bueno, cuando el 85% de la población descree de su poder judicial, no es por el caso del atentado a Cristina.
Claro.
Tiene que ver con una raíz histórica, tiene que ver, insisto, con una pertenencia histórica del Poder Judicial en general, y de una parte ahora, actualmente, en estos años, se agrava, insisto, usted tiene razón, por supuesto el descrédito viene más amplio, pero en los últimos años se agrava por una definición concreta. Estamos hablando de jueces y fiscales que juegan al fútbol en la casa de campo de Mauricio Macri y hoy están por condenar a la vicepresidenta de la Nación. Lo doy como ejemplo del nivel de corrupción que hay en ese sector del Poder Judicial. Y el otro sector del Poder Judicial, que es el que está integrado por buena gente,
sí,
gente que trabaja y gente que es honesta, lamentablemente están silenciados, porque yo no sé si ustedes conocen algún nivel de actividad presentando. Y eso tiene que ver con la familia judicial, tiene que ver con problemas institucionales muy complejos que habrá que entrarlos algún día en serio si queremos tener un poder judicial mejor.
Claro. Tenemos un caso testigo que sabemos que usted también se ha hecho eco reclamando y que ejemplifica bien esto de la impunidad y de la falta de resortes de la población para incidir en una resolución en beneficio de las leyes y de las víctimas, que es el caso de Milagro Sala. Lleva más de 4,000 y pico de días detenida sin causas que lo justifiquen y sin embargo sigue en condición de restricciones de libertad y cada vez que está se resuelve una causa le agregan otra para que esto siga así. Y bueno, esto realmente me hace pensar, a ver qué opina usted, doctor Carlos Rosansky, de qué posibilidades tiene la población con sus resortes con los individuales y colectivos a través de asociaciones, a través de universidades, de grupos de interés, de incidir en que una investigación se puede encarrilar en algo más o menos posible y creíble.
Bueno, no, el tema es muy complejo. El caso de Milagro Sala es, como usted dijo, es testigo. Es muy, muy emblemático porque desnuda todo lo que usted está explicando. Desnuda una persecución feroz, en este caso de la provincia de Jujuy, contra una persona y una organización. Desnuda la potencia institucional para darle remedio, porque tampoco podemos pensar que nosotros en la Argentina no tenemos remedios para los atropellos. Por supuesto que los tenemos. Lo que pasa es que los han desactivado. Y hay una, por razón de tiempo lo digo muy rápido, pero hay un mérito de estos años que usted está contando, que tal vez es uno de las fotografías más tristes que tiene esta escena, que es el presidente de la Nación visitando a Milagro Sala en su cama de enferma y reconfortándola. Y estamos hablando del presidente de la Nación, que es quien tiene en sus manos reenviar una situación de extrema injusticia, como es el caso de la prisión de Milagro Sala. No sé si está claro, pero cuando quien tiene la posibilidad y la obligación de darle remedio a una injusticia, porque quiero recordar que el presidente de la Nación dijo públicamente que era injusta la prisión de Milagro Sala. Para usar las palabras exactas, dijo que era una prisión arbitraria. Y les quiero aclarar, en la República Argentina la prisión arbitraria es ilegal. Entonces, si frente a la ilegalidad que uno mismo reconoce no se toman medidas para remediarlo, vuelvo a lo que hablábamos del atentado y su investigación. Hay obstáculos institucionales muy serios que están impidiendo que se hagan las cosas bien en estos temas. Y eso sí me parece más que preocupante, o le agrega preocupación a la situación que estamos describiendo.
¿Piensa, doctor, que se podrá encarrilar algo de esta situación? ¿Podremos conocer algún detalle de la verdad y que se haga justicia de alguna manera?
¿De la verdad en qué sentido?
De la verdad de lo que sucedió en el atentado, sí.
No, yo creo que lo que sucedió en el atentado ya está destinado de entrada no solo a la impunidad de los autores intelectuales más importantes, sino que ya está pautado cuál es el límite. El límite es el mínimo posible. Este es el límite impuesto en la investigación. Si se podía, se quedaba con Sabac Montiel. Si no se puede, Sabac Montiel y Brenda Uliarte. Y así avanzando solo en lo mínimo.
Claro.
Y una prueba extraordinaria y brutal es la vecina Artesano Pinto, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, que hasta el día de hoy anda dando vueltas con toda la alegría. Y estamos hablando que los argumentos y lo que ella ha hecho no resiste el más mínimo análisis, de tener alojada a la abogada de esta gente, de hacer reuniones en su vivienda y además de fomentar y permitir que se tomen imágenes del lugar que luego iba a ser el lugar del atentado. No sé si está claro esto, pero me parece gravísimo.
Sí, sí. Y su previa participación dentro de los organismos de inteligencia del Estado, ¿no?
No, claro, bueno, lo que pasa es que todo esto, para que esto, es un rompecabezas, ¿correcto?
Sí.
Una cosa es intentar armar el rompecabezas el 1 de septiembre y otra ahora en diciembre cuando estamos conversando. Es evidente que lo que se va a terminar armando es distinto.
Sí, y además, porque se ha diluido hasta en los medios afines, ¿eh? Se ha diluido el tema, es casi como que empezó a ser una anécdota en vez de un caso de esta gravedad.
Pero eso es lógico, porque cuando se lleva adelante un trabajo de manipulación como es el welfare, con intervención de los medios hegemónicos, miren, parece que es otro tema, pero es el mismo. Uh-huh. Cuando Clarín ayer califica el partido de Argentina como un triunfo agónico.
Sí.
Y bueno, es para un estudio en la facultad, no sé, en las universidades hay que estudiar.
Sí, sí,
¿qué nos está pasando como país?
Es el fallido permanente.
Todos sabemos, por lo menos lo que vimos el partido,
sí,
de que no fue un triunfo agónico.
No, no.
¿Correcto? Ahora, si no fue un triunfo agónico, hay que estudiar por qué razón los medios hegemónicos lo están calificando de esa manera. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es el de todos estos años, que es construir subjetividad.
Claro.
Uh-huh. Entonces, Cristina es ladrona porque lo dicen los medios hegemónicos, que están calificando de agónico el triunfo de Argentina de ayer. Creo
claro.
que también por ahí pasa la cosa.
Claro, el problema es que a pesar de la elocuencia, como con el partido mismo, no haya una expresión pública más contundente como para desnudar esto, que es o un fallido o una intención. Alguna de las dos cosas es, porque no hay alguien que pudiese afirmar que fue agónico el triunfo. Esto por un lado.
Bueno, pero ustedes sí. recordarán que hace no mucho el diario Clarín tituló La bala que no salió y la sentencia que sí saldrá.
Claro. Sí, sí, sí.
Por lo tanto,
esta semana. Esta semana fue, sí.
Esta semana, entonces, eso que está sucediendo, y yo no puedo evitar remontarme a cuando estábamos haciendo los juicios por delito de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, surgió probado como 40 años atrás, papel prensa desapropiada con secuestro, tortura, desaparición y muerte por los grupos Clarín y La Nación.
Claro.
Y es el día de hoy que siguen teniendo papel prensa. Entonces díganme ustedes qué medida pública se tomó desde el Estado para frenar esa brutalidad que le permitió no solo el lucro que significa tener una empresa de esa envergadura, sino también el monopolio de lo que significa la construcción de subjetividad cada día en nuestro país.
Claro.
Bueno, un día tenemos que estudiar seriamente ese tema.
Bueno, para ese día lo invitamos a que venga a Mendoza y lo charlamos en público.
Bueno, yo estuve en Mendoza ese día histórico de la condena a los jueces cómplices de la dictadura.
Sí, sí, sabemos.
Fue un momento muy especial.
¿Y tiene planeado venir pronto, doctor?
No en este momento, pero es un lugar que adoro. Mi madre vivió en Mendoza, el barrio era cordobesa, y vivió muchos años en Mendoza, así que tengo un vínculo de afecto.
Bueno. Le agradecemos este ratito y seguramente lo molestamos en otro momento para charlar como ahora.
No, para mí un placer y un abrazo para usted.
Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Rosansky, ex juez federal, entre otras cosas, y muy activo crítico y partícipe de esas críticas donde puede, y me parece que es bueno para nosotros legos tener algunos datos más concretos y alguna información mejor relevada, ¿no?
Sí, con más argumentos.